Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Hooligans es un grupo de música mexicana que celebró sus mayores éxitos en la era del rock and roll de este país en los años 60. Su primer sencillo es Agujetas de color de rosa, que fue uno de sus mayores éxitos. Con ellos escuchamos Al final.
Lejos no se irá, pero dime que me amas y me atuserás. Nuestro amor vivirá hasta el fin del sol, hasta el fin del sol.
Justo y necesario el regreso a clases presenciales, comentan estudiantes del CU Norte. Los municipios tendrán un presupuesto limitado este trienio, señala diputado. Aplicarán la vacuna CanSino a jóvenes de 18 a 29 años para protegerlos del COVID. Con un avance del 70%, la vacunación antirrábica en la región norte de Jalisco. La cultura de belleza ha sido para La Nata su más grande pasión. Sin embargo, tuvo que sortear varios obstáculos para dedicarse a este oficio. En el perfil nos relatará parte de su vida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles y además les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina que están a su servicio son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Con emoción y dispuestos a acatar los protocolos sanitarios, regresan alumnos y docentes a las aulas de CUNORTE. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que este lunes 4 de octubre, los alumnos de la Universidad de Guadalajara, que con previo diagnóstico cumplieron con las características para regresar a los salones, se integraron a clases presenciales. En el Centro Universitario del Norte, algunos alumnos expresaron su emoción de regresar a las aulas, convivir con sus compañeros y poder cursar sus materias como lo hacían hace casi 2 años. Era justo y necesario que esto sucediera, aseguraron.
Era justo y necesario porque no es lo mismo llevar las clases de lo virtual a lo presencial. A muchas personas nos cuesta trabajo de manera virtual.
Ya era necesario volver después de tanto tiempo de estar en la virtualidad, de no entenderle a los maestros, de ni siquiera conocer a nuestros compañeros.
Me parece muy bueno porque ya estábamos muy hartos o estresados de las clases en línea.
Pues se me hace mejor así porque aprendo más mirando a los maestros y estando con mis compañeros.
Es algo muy bueno porque, pues, en lo personal, yo las clases en línea las entendía muy poco. Casi no me hallaba porque una que estaba lejos de los maestros, otra que estaba lejos de mis compañeros. Y pues mal que bien a veces uno le entiende más a los compañeros.
Ya hacía falta para poder interactuar tanto con los maestros como con nuestros compañeros.
Aunque el trabajo de manera virtual representó una ventaja para continuar estudiando, los alumnos coincidieron en que no suple la presencialidad y además hubo algunas limitantes que impedían tomar sus materias correctamente.
Yo soy de las personas que necesito estar viendo al maestro, sus facciones, ni siquiera entendía lo que me estaban diciendo o en ocasiones ni siquiera prendían su cámara y pues sí era difícil para mí.
El internet también les fallaba, a veces no se podía tener buena conexión y en mi casa somos 2 estudiantes, entonces al tener una sola computadora se volvió una poquita limitante de decir, bueno, me toca a mí hoy y mañana a mi hermana.
No había como la misma confianza o la misma comunicación como si fuera en presencial. Y alguna de las dificultades que tuve fue que mis horarios de trabajo se chocaban con los horarios de clase.
Dificultades tuve con el internet un poco, a veces andaba mal, pero a veces bien. También pues habían muchas distracciones en casa.
Desde muy temprano, alumnos, maestros y personal que labora en el CUNORTE comenzaron a reintegrarse a sus actividades y a retomar las aulas que estuvieron vacías más de un año. Para lo anterior, se desplegó un protocolo sanitario en el ingreso y en diferentes puntos del centro para dotar de gel, medir la temperatura e identificar posibles síntomas. Roberto, encargado del filtro de ingreso, nos comentó su experiencia.
Todos han colaborado bien, pues se le toma la temperatura y el gel, y sí, acá también la orden. Ha sido un regreso pues notorio porque prácticamente ya está ingresando mucho estudiante. La verdad yo no pensaba que fuera a ingresar tanto y sí, se ha visto buen regreso a clase.
¿Cuántas personas consideras tú que han ingresado aquí al centro universitario?
Como unas 400, yo creo más o menos, desde la mañana, desde las 7 que entramos, antes de las 7.
Algunos docentes mencionaron que el regreso a clases presenciales representa el inicio a una nueva normalidad. Añadieron que en todo momento se han seguido las medidas para evitar contagios de COVID-19.
Es una buena oportunidad para que intentemos regresar a la normalidad, ¿no? No hay un sustituto para las clases presenciales, es la mejor opción, o sea, lo sabemos todo, ¿no?
Es muy bueno, siempre es mejor tener a los alumnos en la parte cercana, siempre es mejor tener un trato directo con ellos, a pesar de que la tecnología no lo permite, siempre el tener un trato personal da muchas más ventajas que solamente virtual.
Por parte de ellos creo que hay toda la disponibilidad de su parte, tienen toda la intención de alguna manera ya retomar esto con esta, atendiendo esta circunstancia, y pues se les ve motivados. Esperemos que así sigan hasta el final del semestre.
Desde marzo de 2020, en los salones se dejaron de escuchar las carcajadas, los maestros impartiendo clases o esos silencios a la hora de examen. Regresar a las aulas e incluso conocer el CUNORTE es una sensación emocionante, añadieron algunos estudiantes entrevistados. Cabe mencionar que se dará seguimiento y atención a cualquier persona que presente síntomas respiratorios. Los alumnos concluyeron que en caso de que se presente un contagio al interior de las aulas, darán aviso inmediato a las autoridades del centro. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, los municipios tendrán un presupuesto limitado este trienio. Y aplicarán la vacuna CanSino a jóvenes de 18 a 29 años para protegerlos del COVID.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 5 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Atilano. En 1813, el cura mexicano José María Morelos y Pavón, cabeza militar y política de la Guerra de Independencia, proclama en Chilpancingo la abolición de la esclavitud, de las castas y de los tributos excesivos en toda la nación. En 1879, nace el patólogo estadounidense Peyton Rose, premio Nobel de Medicina 1966 por sus trabajos sobre hormonas y virus como agentes causantes del cáncer y pionero de los bancos de sangre en el mundo. Muere el 16 de febrero de 1970. En 1940, muere el músico, compositor y director de orquesta mexicano Silvestre Revueltas, titular de la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Sinfónica de México. Nace en Durango el 31 de diciembre de 1899. En 2010, muere el escritor francés Bernard Clavel. En su obra, hace uso de un lenguaje sencillo y da mucha importancia a personajes humildes y a la defensa de valores humanistas, cuestionando la violencia y la guerra. Nace el 29 de mayo de 1923.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 94 centavos y se vende a 20 pesos con 83 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 14 centavos y se vende a 24 pesos con 45 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía. Que no se le haga tarde, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Les comento que para el gobierno de la República no son prioridad los municipios. Hay otros proyectos que les resultan más importantes, vamos a escuchar esta información contigo, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. En su más reciente visita por la zona norte de Jalisco, Gustavo Macías Zambrano, diputado federal por el Distrito 1, señaló que además de la pandemia, los recortes presupuestales y la poca asignación de recursos han sido limitantes para que los ayuntamientos atiendan las necesidades de los habitantes de este territorio, un aspecto que será aún más complicado en este trienio, dado que las prioridades del gobierno federal son otras y los municipios han quedado fuera.
Este periodo que sigue, lo confieso, va a ser uno más difícil. Yo creo que el gobierno del estado no tiene ya capacidad de endeudamiento, ni creo que vaya a solicitar un crédito más. Los recursos serán limitados, hay que advertirlo desde ese momento, y se los hemos platicado a los nuevos alcaldes. El gobierno del estado nos lo ha dicho, que será un trienio difícil. De parte del gobierno federal, hasta este momento no vemos voluntad para que haya más recursos para los municipios. Lo normal es lo que ya está en la propuesta que nos hace, el ramo 33, con un incremento que no supera el 5%, que es lo que reciben los municipios, las participaciones del ramo 28. Igual, no hay nada extraordinario para los alcaldes. Las dependencias que pudieran invertir recursos no los traen, las zonas indígenas tampoco traen recursos. Vamos a ver qué podemos hacer si se prestan para negociar quien gobierna hoy este país y quien controla el Congreso de la Unión, que es el partido del presidente Morena. Vamos a ver qué tanta voluntad tienen.
La gestión individual será el mecanismo al que los alcaldes deberán recurrir. Dependerá de cada uno tocar puertas, afirmó el diputado.
Hay que tocar puertas, tanto del gobierno estatal, el gobierno federal. Vamos a conocerlo el 15 de noviembre, si hay o no hay recursos. Y además, nosotros les vamos a decir si hay recursos en las dependencias, en qué dependencias, para que puedan ellos... Incluso yo los acompañaré a esas dependencias en las que vemos que hay bolsas especiales para atender a los alcaldes. En el gobierno del estado, ellos tienen hasta el 15 de diciembre para aprobar el presupuesto de egresos. Ahí también vamos a enterarnos para esa fecha qué hay para los municipios de la zona norte. Hay que buscar organizaciones como la Congregación Mariana Trinitaria, que es una congregación nacional e internacional que apoya a los municipios. Hay otras organizaciones que las vamos a estar buscando, fundaciones que ayudan a programas especiales de los municipios.
Macías Zambrano agregó que el gobierno de la República continúa apostándole a proyectos como el Tren Maya, que si bien puede beneficiar a un bajo porcentaje de la población, será ideal que se apoyara la infraestructura y obra pública en todo el país, rubros que tienen demasiadas carencias y son urgentes de atender.
Por lo que estamos viendo en la propuesta del gobierno federal, habrá dinero para atender los programas del gobierno, para los adultos mayores, para los jóvenes, para algunos discapacitados. Pero eso no soluciona los problemas de infraestructura, eso no ayuda al tema del agua, no ayuda al tema de las carreteras, no ayuda al tema de los drenajes, no ayuda a solucionar los problemas que la gente tiene de una mejor conectividad, por ejemplo, también en temas de internet, en temas de telefonía celular. Entonces, pues es una de las desventajas que le vemos a estarle metiendo dinero. Sí, por supuesto, los adultos mayores necesitan recursos y qué bueno que se les está otorgando, pero sí, ¿qué vamos a hacer con una carretera que cada día se deteriora más? Sobre todo las que comunican de un rancho a otro, así, ¿qué hacemos con esas carreteras? O sea, de nada le sirve a un adulto mayor tener una cantidad mensual si no va a poder salir de su comunidad, o qué hacemos con el tema del seguro popular, que la gente no hay medicinas en los hospitales.
Será hasta el 15 de agosto cuando se conozca la asignación del presupuesto de egresos. El panorama para las administraciones municipales no es muy alentador y el diputado concluyó que se deberán buscar otras estrategias para que se realicen proyectos de infraestructura en cada localidad. Anita, pues así las cosas, y pues bueno, desafortunadamente ya lo hemos estado mirando, y a lo que comenta el diputado se seguirá viendo evidente esta situación de la falta de recursos para los municipios.
Indudablemente, Gonzalo, así están las cosas en relación a los temas presupuestales. La gestión, sin duda, es importante, es fundamental para poder alcanzar algunas metas, lograr algunos proyectos. Sin embargo, pues sí, entiendo que el diputado nada más habla de acompañar a los alcaldes de la región. Exacto. ¿Pero de él alguna propuesta?
Hasta el momento no. Él comenta que, en este caso por mayoría proporcional es otro el partido que tiene el poder, y él comenta que aunque se meten algunas propuestas, pues estas son revocadas, entonces recurren a esta situación, que lo haga cada ayuntamiento de manera individual y que cada uno busque su propia estrategia. Él comenta, yo los acompaño, pero desde su estrategia individual o su propuesta individual.
Pues bueno, ¿qué te digo? Ya que la gente lo juzgue. Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Ahora platícanos, Lupita Arceo, sobre el tema de la vacuna CanSino para jóvenes de 18 a 29 años de edad. Te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, llegó el momento de proteger a los jóvenes de los efectos severos del COVID-19. Aquí, en el norte de Jalisco, se instalarán 10 módulos de vacunación para cumplir con este objetivo, y es el médico Guillermo Isla Huaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Colotlán, quien nos habla al respecto.
El siguiente grupo a vacunar son personas mayores de 18 años a 29 años. Ya tenemos todo un plan para poderlos vacunar esta próxima semana. Estamos trabajando ya con todas las logísticas. Tenemos ya disponible la vacuna para poder arrancar vacunación el día 6 de octubre en todos los puntos de las cabeceras municipales que ya habitualmente se han instalado como puntos de vacunación. El horario en todos ellos entre 8 y 9 de la mañana y se estará trabajando hasta las 4 de la tarde.
La campaña de vacunación está destinada solamente para los jóvenes, no disponen de dosis para otros sectores de la población, aclara el director, quien comenta además que están trabajando en un censo para conocer la cantidad de niños de 12 a 17 años que podrían ser inmunizados en la posteridad.
Todos los responsables de los centros de salud de las diferentes áreas de la región sanitaria se les emitió una convocatoria para hacer un registro de todos esos niños que tengamos de 12 a 17 años de edad que tengan alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad de base. Ya ellos ya tienen un catálogo explícito de qué enfermedades se van a incluir para ese catálogo. Estamos trabajando en este censo para poder hacer la logística y la solicitud de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech, y bueno, sería a través de algunos de los hospitales comunitarios que tenemos en la zona.
Con excepción de Colotlán y Huejuquilla, que la aplicación se llevará a cabo durante 2 días, en el resto de los municipios la jornada de vacunación se limita a este 6 de octubre en los horarios previamente establecidos, reitera el director.
Tenemos 9.000 dosis asignadas con la intención de poder aplicarlas todas y poder hacer una nueva petición para que se nos asigne más biológico. Es del laboratorio CanSino, una sola dosis, su aplicación ya ampliamente aplicada en zona de sierra, en zona indígena huilárica, en todas las cabeceras también, y pues bueno, hemos tenido excelentes resultados con ese biológico.
La Secretaría de Salud Jalisco anunció 9 fechas de vacunación en 91 municipios, entre ellos los de la zona norte, a fin de poder llegar a finales de octubre a la meta federal de que el 70% de la población mayor de 18 años cuente con al menos una dosis de la vacuna que evita las complicaciones graves por el virus SARS-CoV-2. Los jóvenes tendrán que presentar el formato del registro realizado en el sitio electrónico mivacuna.salud.gob.mx y su identificación oficial. Tendrán que asistir además portando su cubrebocas y respetando las medidas sanitarias que se han establecido para ello, comentó el director. Ana Cristina, esta es la información. Ya desde hace algunos meses se esperaba precisamente la asignación de estas dosis para poderle dar continuidad al Plan Nacional de Vacunación, y en este momento inmunizar a los jóvenes de 18 a 29 años, reiterar que solamente será a este grupo de edad. Tenemos el antecedente o la costumbre que en otras jornadas también, aunque estaba destinada para un grupo, se atendía a quienes por alguna situación no habían acudido cuando les correspondía. En esta ocasión no será así. Las dosis vienen solamente para los jóvenes de 18 a 29 años.
Muy bien, Lupita, gracias por esta precisión, porque en efecto yo creo que muchas personas que no se vacunaron por diferentes circunstancias estarían pensando en acudir a esta jornada. Sin embargo, no podrán ser atendidos, y bueno, pues ojalá que quienes sí, que en este caso se trata de jóvenes de 18 a 29 años, aprovechen la posibilidad.
Así es, son 9.000 dosis, según lo comentado por el director, las que se estarán aplicando este 6 de octubre en los 10 municipios de la zona norte, con excepción de Colotlán y Huejuquilla, que el día 7 abrirán una nueva fecha para estos dos municipios, igual para los jóvenes de 18 a 29 años.
De acuerdo, Lupita. Muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a corte, en breve estamos de regreso.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Científicos calculan la esperanza de vida máxima del ser humano. ¿Hasta qué edad podría vivir el ser humano? Al menos hasta los 130 años, y potencialmente mucho más, según una investigación publicada en la revista Royal Society Open Science. El estudio se propuso determinar si existe un límite superior en la esperanza de vida humana. Lógicamente, las probabilidades de que la mayoría de nosotros vivamos tanto tiempo son muy escasas, puesto que, aunque estadísticamente podríamos vivir hasta los 130, a partir de los 110 años, las posibilidades de mantenerse con vida son del 50%. No hay una edad máxima para los humanos, pero este estudio analizó los datos más recientes sobre supercentenarios, que es el término empleado para las personas que han sobrevivido más allá de los 110 años, además de los semisupercentenarios que han cumplido 105 años o más. Descubrieron que, si bien el riesgo de muerte aumenta constantemente a medida que envejecemos, este riesgo se estabiliza y permanece constante, con una probabilidad de 50 a 50 de vivir o morir cada año que pasa. Esto es, cada año después del 110 cumpleaños de alguien, es como lanzar una moneda al aire de si sobrevivirá o no. Conseguir cara en la moneda de la vida 20 veces seguidas para llegar a los 130 años es muy poco probable realmente. Las posibilidades son de una entre un millón. Sin embargo, a pesar de la COVID-19, las mejoras en la atención médica y el estilo de vida, nuestra esperanza de vida media aumentará, y los autores sugieren que alguien podría cumplir 130 años en este mismo siglo. Las conclusiones coinciden con análisis estadísticos similares realizados en conjuntos de datos de personas muy mayores. A medida que la población mundial sigue aumentando, hay más personas que llegan a los 100 y más a los 110, comenta Leo Belzil, el estadístico que dirigió el estudio de HEC Business School en Montreal, Canadá. Los resultados podrían tener implicaciones para las personas inmensamente ricas como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien está invirtiendo en una empresa de tecnología para revertir la edad. Una sólida comprensión empírica de la mortalidad humana en edades extremas es importante como base para la investigación destinada a encontrar una cura para el envejecimiento, escriben los investigadores. Aún así, el hecho de que los humanos teóricamente puedan llegar a 130 o más no significa que sea probable que lo veamos pronto. Para empezar, el análisis se basa en personas que ya han logrado la hazaña relativamente rara de llegar a más de 100 años, que ya es decir, eso sí, a medida que más personas lleguen al estado de supercentenario, aumentarán las posibilidades de que uno se convierta en ese aventajado de uno entre un millón, de llegar a 130 años de edad. En este momento, la persona de mayor edad que aún vive es la japonesa Kane Tanaka, que tiene solo 118 años. Los japoneses tienen la esperanza de vida más alta del mundo, atribuida por los expertos a una dieta alta en pescado y un buen servicio de salud. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 38 minutos. Seguramente muchos de ustedes conocen al estilista conocido como La Nata, valga la redundancia de conocido y conocen. Y bueno, pues hoy tenemos una narración de Gonzalo Vela en la que nos comparte algo de la historia de esta persona que se dedica a la cultura de belleza. Vamos a escucharlo.
Desde las 8 de la mañana, Octavio, mejor conocido como La Nata, se dispone a dirigirse a su trabajo. Al llegar, prepara todo lo necesario para la jornada, entre espejos iluminados, tijeras, máquinas para cortar cabello, navajas y diferentes productos de estética y colorimetría, se encuentra de lunes a domingo, y aunque de joven soñaba con ser diseñador de moda, la barbería y el estilismo se convirtieron en su mayor pasión y modo de vivir.
Pues mira, prácticamente de esta profesión disfruto, me gusta prácticamente todo. Lo único que yo no, si no te trabajo son uñas, por la cuestión del olor. El olor de los químicos de las uñas, no, a mí me ponen de malas. Pero lo que más me gusta, yo creo que es color. Color y principalmente el arreglo de barbas, barbería y colorimetría para mí es casi lo máximo, lo que más me gusta. Y es por lo que la gente más te va, pues por lo que te va llevando.
Octavio Ayón Díaz nació un 10 de octubre de 1976 en el seno de una familia humilde, conformada por 7 hermanos y sus padres Tereso Ayón Vázquez y Ofelia Díaz Espinosa. Desde pequeño, fue un niño muy risueño y entre risas recuerda parte de su infancia.
Muy inocente. Como todas las infancias, pero sí feliz, con carencias como cualquier, como la mayoría, pues, la mayoría que venimos de familia humilde, pero feliz, sí. Pues como siempre vivimos, bueno, la mayoría del tiempo vivimos en la orilla de Colotlán, donde es la salida a Guadalajara. Ahí en esa parte, pues, prácticamente era jugar en el cerro, porque pues prácticamente estábamos al pie del, prácticamente de lo que es el cerrito, originalmente del barrio donde vivo.
Claro, y no estaba todavía muy poblado.
Y todavía no estaba tan poblado, de hecho era la última casa que, pues la de nosotros, la que está en la salida.
A los 7 años, tuvo la oportunidad de ingresar a la primaria José Vasconcelos en Colotlán. Posteriormente, estudió la secundaria. Las oportunidades escolares eran pocas y el sueño de aprender diseño de modas poco a poco se desvanecía. Había otras prioridades familiares que cumplir.
Mi papá siempre se dedicó a lo que es la herrería. Y lo combinaba con agricultura, como en estos momentos que es tiempo de temporal, le gustaba mucho eso del campo. Eso sí, nos ponían unas chingas que escarbando y que deshiervando y que tumbando y que despuntando y un montón de desmadre que conllevaba. Ahorita ya como quiera ya nos pasan el tractor y ya no hay bronca. Pero no, en aquel tiempo sí, ellos eran unas chingas desde sembrar hasta tumbar el rastrojo.
¿Necesitaba este trabajo o no?
No, fíjate que no, es que mi papá tuvo la culpa. Yo miraba que era mucha la chinga y el resultado pues prácticamente nada más era, pues nada más lo que cosechabas. Porque los 4 o 5 meses que son de chinga, pues no, no te quedaba nada. Y luego mi papá era de los que, pues sí, conseguía los terrenos y todo a medias. Y pues toda la putiza la llevaba uno y para que el patrón se chingara la mitad.
Las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce. Aristóteles. Para la Nata, la adolescencia fue una etapa complicada. Pese a que sus padres hacían lo posible por atender las necesidades de la familia, las carencias prevalecían. Esto desencadenó reproches y enfrentamientos.
Adolescencia es de mucha rebeldía y mucho coraje por las carencias, principalmente como que cuando estás adolescente echas mucho en cara de que los demás tienen y tú no, y en tu casa, en otras casas hay esto y esto otro y en la tuya no, y siempre fue eso. De hecho, yo con mi papá hace poco que prácticamente ya llevamos una relación así muy 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 cordial y muy de padre e hijo. Pero bastantes años yo le tenía así mucho resentimiento por todas esas cuestiones de que nunca, no se veía nada, pues. Eran pues muchas las carencias y como que era un resentimiento muy arraigado. Porque no disfrutó uno, a comparación de otros jóvenes, no disfrutaste tu adolescencia, tu etapa pues tanto de niñez como de adolescencia. Por esas carencias, por andar en el rancho, por esas cuestiones, estar jodido.
La rebeldía trajo consigo algunas amistades, unas buenas, otras no tanto. Sin embargo, fue un momento crucial para comunicarle a su familia y la sociedad sobre un tema que en su momento fue tabú y que inclusive le generó algunos inconvenientes.
Sin imaginar.
A mí me funcionó mucho la cuestión de que salí del closet como que en el momento indicado. El primero que se entere tu mamá y tu familia, creo que para mí fue lo primordial y lo esencial. Gracias a eso ya pude dominar y manejarme ante la sociedad ya sin broncas, sin culpas, sin tapujos ni miedos, principalmente porque... Pues cuando yo salí del closet sí era una bronconona, porque la sociedad no estaba preparada, eran insultos de cualquier pendejo que nada más por sentirse bien macho quería ofender. E incluso pues llegué a tener alguna reputación así media cabrona en cuestiones de golpes, porque pues con todo el mundo me quería madrear por esa cuestión. Nunca fui dejado y creo que eso fue lo que también hizo un parteaguas para que todos los demás fueran agarrando un poquito así de seguridad y ya fueran, principalmente, que no se dejaran.
¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza?
Desde ese momento muchas cosas en su casa mejoraron. La aceptación y el apoyo que le brindó su familia fue crucial para que Octavio pudiera sentirse bien y no ser juzgado por sus preferencias sexuales.
Mi madre me agarra y me empieza a cuestionar, obviamente pues por todas las amistades que traía y todo el desmadre que andaba cargando, fue lo que me trajo a, pues la más bien a ella, fue la que la orilló a que, a ver, vamos hablando con este cabrón, a ver qué está pasando. Sí, ya te digo, y fue, pues para mí fue, olvídate, soltar ese costal de culpas y de remordimientos y qué va a pensar y qué va a pasar. Incluso pues llegué a tener hasta novias por lo mismo, para taparle el ojo al macho, y que pues obviamente cuando estás en la adolescencia quieres verte y sentirte como los demás y aparentar algo que quieres darle a la sociedad, pero pues no, al final de cuentas eres forjador tú de tu propio destino y tus actos son los que definen lo que eres.
Amé cuanto pude amar, gocé.
Con la intención de salir adelante y dedicarse a trabajos menos pesados que el campo, desempeñó diversas labores, pero aún así, no era lo que él soñaba.
Pues haz de cuenta que yo siempre me inclinaba mucho, pero por el diseño de modas y todo lo que era eso. Pero prácticamente para eso pues tenía uno que salir fuera. Y aparte pues no son escuelas muy económicas. Entonces, como todos, empecé, a los 15 años empecé a trabajar en una vulcanizadora. Primero fue en eso, luego pues ya fue bordando, me aventé bastantes años bordando. No recuerdo cuánto fue, pero yo creo que sí fueron unos 15 o 20 años.
¿Te gustaba este trabajo?
Pues la bordada sí, pero es muy cansada y aparte ahorita está muy devaluada. Entonces, siempre tenía la inquietud de hacer otras cosas y otra cosa que me diera más, que no fuera tan pesado pues, que estuviera así prácticamente como en lo que estoy ahorita. Gracias a Dios.
Transcurría el tiempo y aunque él seguía bordando cintos para Juan Carlos García, quien por muchos años fue su patrón, la nata sentía que tenía potencial para más actividades. Fue en el año 2000 cuando llegó la oportunidad de su vida.
En el 2000 fue cuando empecé a estudiar cultura de belleza. Fue algo así imprevisto, pero normalmente yo ya tenía dos o tres amistades que se dedicaban a esto. Pero, pues un día de repente, uno de mis, que hasta la fecha es uno de mis mejores amigos, que es Beto Verastegui, él fue el que me propuso que había oportunidad de estudiar justamente en el DIF municipal. Entonces, pues él fue el que me aventó prácticamente, el que me dio la patada de órale, vamos. Y de hecho ya ni cupo había, nomás que movió sus influencias. Y por ahí me dieron la oportunidad de estudiar. Y sí, fueron 6 meses del curso. Y ya de ahí pues igual lo combinaba con cortes a domicilio y bordando. hasta que de plano pues me decidí, creo que fue un año o dos después, y ya comencé a, pues en esto.
¿Te gustó?
Poco a poco, sí, desde el primer corte que hice, luego dije, esto es lo mismo.
Poco a poco, su trabajo fue rindiendo frutos. La preferencia de sus clientes es algo de lo que se siente agradecido, y aunque a diario hay adversidades que aparecen, él las enfrenta con la mejor actitud. Han sido 20 años en los que ha continuado capacitándose, se ha especializado en barbería y colorimetría, y siempre trata de ofrecer el mejor servicio a sus clientes y superar sus expectativas.
Lo máximo que he atendido yo en un día son 24 personas. Ya con asistencia, pues, en cortes. Estoy hablando de cortes. Porque hay días que son menos, pero obviamente que con asistencia. Sí, ya tengo, pues, la muchacha que me ayuda es la que se encarga de irmelos preparando. O simplemente si es un tinte y eso, ella me lo lava. Yo nada más formulo y ella lo aplica. Entonces, sí hay, con asistencia, sí hay más agilidad en el servicio.
¿Qué es más complicado en el ramo que tú haces, tratar con hombres o con mujeres?
Yo creo que con mujeres. Sí, los hombres no es tanta bronca porque saben que en una semana si quedó pelón no hay bronca, dos, tres días y ya. Pero las mujeres sí, aparte son más, pues es que sí es más bronca, su cabello sí es, porque todo el mundo quiere el cabello largo, rubio platinado o rubio cenizo. Entonces, te digo, es por el boom de las redes sociales.
Fue mejor así. Nunca me reprocho nada.
Hasta hace poco tiempo, solo unas cuantas personas sabían cuál era su nombre. La Nata ha sido un apodo que lo popularizó y el que le ha sacado provecho. Nos cuenta cómo es que surgió este alias.
La anécdota que platican es de que porque yo me hice gay de un día para otro. Que supuestamente yo me hice gay de un día para otro. Que por eso me pusieron Nata. Pero no, la realidad de eso es de que yo tenía un tío, porque ahora en diciembre con todo este desmadre falleció. Y ya se cuenta que él de morrillo me empezó a decir que Natalión y que Natalión. Y nomás no sé de por qué, de dónde lo agarró, no sé, nunca. Nunca nos sentamos a platicar eso, de por qué le nació a él. Y yo se cuenta que desde ahí empezó y los demás empezaron a escuchar y ya ves los apodos. Y yo pues decidí explotar ese apodo al máximo y ahí está. Pero sí fue por un tío, mi tío Leobardo, el más chico de la familia de mamá. Él fue el que empezó que Natalión y que Natalión. Y hasta la fecha aquí está Nata.
Soy como quise ser y nadie me controla el alma.
Sus planes a corto y largo plazo son seguir profesionalizándose en la materia. Está por comenzar una academia de estilismo y tiene planeado habilitar un spa. Aunque tiene muy poco tiempo libre, le gusta mirar series de televisión y dedicarle tiempo a su pareja.
Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterio.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Con Continuamos con un avance del 70% a la vacunación antirrábica en la región norte de Jalisco. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Como parte de las actividades del Día Mundial contra la Rabia en Jalisco, se encuentra vigente la segunda jornada de vacunación canina y felina contra esta enfermedad. Los avances son significativos y las metas de inmunización avanzan en porcentaje, una acción que desde hace varios años ha permitido que no se presenten casos de rabia en animales domésticos o incluso humanos, mencionó Juan Salvador García Hernández, médico adscrito al OPD Servicios de Salud Jalisco.
Para todo el estado de Jalisco, durante el año 2021 se tiene una meta de 962 mil animales a vacunar. Con corte al mes de agosto se tiene una cantidad de 580 mil animales vacunados. Tenemos una cobertura dentro de lo esperado para la fecha en la que nos encontramos. Para esta jornada de vacunación antirrábica específicamente tenemos una meta de 365.029 animales a vacunar. En el entendido de que el resto de dosis pendientes para completar esta meta anual se aplicarían entre octubre, noviembre y diciembre. Específicamente para la región sanitaria 1 Norte Colotlán, en esta jornada de vacunación tiene una meta de 8.922 dosis. Es importante señalar que es una de las jurisdicciones sanitarias que mayor avance tienen en su cobertura. Tiene aproximadamente un 70% de cobertura, con poco más de 17.000 dosis aplicadas con corte a la fecha actual.
La entidad jalisciense ha tenido una reducción del 99% de casos de rabia canina, dado que pasó de tener 185 casos en 1990 a 1 en 2011 y a 0 en la actualidad, señaló el médico.
Gracias a las campañas de vacunación, empezando en 1990 aplicando cerca de 280.000 dosis y incrementando esta cantidad año con año, se ha logrado disminuir esta incidencia de casos de rabia canina hasta un solo caso en el año 2011 en el municipio de Jocatepec, localidad de San Juan Cosala. De ahí el gran impacto que tienen estas jornadas intensivas de vacunación antirrábica canina y felina, y que dicho sea de paso, si nosotros logramos reducir la circulación del virus rábico en estas especies que ya hemos comentado que son las que más contacto tienen con el humano, automáticamente reducimos el riesgo de transmisión para el humano de este virus.
Desde 2019, México obtuvo la certificación por parte de la Organización Panamericana de Salud, OPS, como país libre de rabia humana transmitida por caninos. En Jalisco, la vacunación contra la enfermedad ha sido uno de los principales factores para continuar con estadísticas bajas, añadió García Hernández.
En el año 2012, hacia la fecha actual, no se ha presentado un solo caso de rabia canina. No así los casos de rabia humana. El último caso de rabia humana presentado ha sido en el 2009, fue transmitido por contacto con un bovino infectado por este virus, y en el 2008 un caso de rabia humana transmitido por quiroptero. Pero si ponemos atención en la frecuencia de casos de rabia humana que ha presentado el estado de Jalisco, tomando como parámetro el año en que se inicia la Jornada Nacional de Vacunación, podemos observar que mientras más nos acercamos a la fecha actual, el perro deja de ser el principal transmisor de la rabia en el estado. A nivel mundial, el perro sigue siendo el principal transmisor, pero en México y en Jalisco dejó de ser el principal transmisor.
La segunda jornada de vacunación antirrábica en Jalisco se amplió hasta el 25 de octubre. Los brigadistas acudirán a los domicilios para aplicar el biológico y cabe mencionar que todo el año hay vacuna en cada jurisdicción sanitaria. Anita, esta es la información y también recordarle a la población que los brigadistas en todo momento deberán presentarse identificados y ninguno de ellos entra a los hogares. Será necesario sacar la mascota, exactamente, a la calle o a la puerta para que sea vacunada.
Perfecto. Gracias, Gonzalo, por la información. Gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Nos despedimos. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.